Egresados UN. Una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, para UN Radio.
Bienvenidos a Egresados UN, un espacio radial del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Nuestra invitada de hoy es Catalina Henao Tobón, ingeniera administradora, máster en dinámica de sistema de una universidad en Noruega. Posee experiencia en gestión estratégica, ciencia, tecnología, innovación e iluminación LED. Ha tenido reconocimientos como el mejor promedio de la carrera en el pregrado, también una beca completa para estudiar el máster y otra como mejor joven líder en Colombia para estudiar en una universidad en Estados Unidos en el 2013. Y actualmente es la directora de formación de alto nivel en Colciencias. Catalina, bienvenida a este espacio radial.
Norberto, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a usted por aceptar igualmente esta invitación, Catalina. Catalina, tengo una primera pregunta y es básicamente relacionada con ingeniería administrativa. Viendo algunas estadísticas, el 60% de los egresados de ingeniería administrativa son mujeres. ¿Para usted tiene alguna explicación esta diferencia?
Yo también lo noté cuando estaba estudiando, éramos mucha más cantidad de mujeres que hombres. Realmente no he entrado a hacer el análisis específico de ingeniería administrativa porque este porcentaje. Sin embargo, creo, y según un análisis que hemos hecho, incluso puedo meter el análisis de Colciencias, podemos decir que normalmente el tipo de educación superior y maestrías y doctorados en Colombia es muy balanceado en equidad de género. Normalmente es como el 55, 45, si no es el 50% entre hombres y mujeres que estudian diferentes programas. Entonces no me sorprende que la carrera tenga tanto porcentaje de mujeres.
¿Ese porcentaje es en posgrado, el que usted acaba de mencionar?
Es en pregrado y posgrado.
Perfecto. Hay una pregunta adicional y es, ¿usted por qué decidió estudiar ingeniería administrativa?
Uno termina 11 y yo estaba un poquito perdida. Yo sabía que me gustaba el derecho porque a una tía es fiscal y le va muy bien, pero tenía como una chispa interna que me gusta mucho el emprendimiento. Entonces sabía que debía ser algo administrativo, pero realmente también viene mi decisión de la Universidad Nacional y de esta carrera viene como una tendencia familiar. Porque somos aproximadamente 9 primos de la misma familia que todos somos egresados de la Universidad Nacional. Entonces, cuando estaba decidiendo mi universidad y el programa, la Nacional fue mi primera opción, la segunda opción fue la de Antioquia, y mi primer programa fue algo relacionado con administración y ingeniería administrativa me parecía perfecto porque le ponía ese toque de ingeniería, de innovación, de buscar nuevas formas de hacer las cosas. Entonces esa fue una de mis mayores motivaciones.
En esa familia de 9 primos egresados de la Nacional, ¿qué profesiones hay?
La mayoría son ingenieros civiles, tenemos una ingeniera industrial y ingeniería administrativa, todos ingenieros.
¿Y familia con sello UN?
Sí.
Hay otra pregunta relacionada con la ingeniería administrativa, Catalina, y es ¿qué campos aporta y cómo lo hace?
¿Qué campos aporta la ingeniería administrativa al egresado?
¿A qué campos aporta? ¿Al país, a la industria?
Bueno, es que a mí me parece, y cada vez me siento mucho más orgullosa de haber estudiado lo que estudié, porque me parece una profesión que se acomoda, como es enfocada a proyectos, se acomoda a cualquier tipo de proyectos de acuerdo a la especialidad que uno quiera tomar. Entonces, sí tiene ciertos enfoques que es como financiero y mercadeo, sin embargo, por ejemplo, yo personalmente me fui por la línea de investigación de operaciones, que era una línea más enfocada como a los de ingeniería de sistemas, pero ese enfoque general de toda la carrera a proyectos hace que uno en cualquier empresa, en el sector público, en una ONG, pueda desarrollar como todas las capacidades y las habilidades y la experiencia profesional y la experiencia académica que le da la carrera a uno.
Al principio, o en la introducción que acabo de hacer, mencioné un tema relacionado con el mejor promedio en el pregrado. ¿Cuál es el secreto para obtener el mejor promedio de la carrera, sobre todo en un programa tan competitivo como es el de ingeniería administrativa?
Bueno, esa pregunta me parece muy buena. Respondiéndote básicamente, creo que cuando uno elige los semestres, debe elegir un buen profesor, unos buenos temas, debe hacer como una mezcla buena de lo que va a haber. Normalmente uno escoge las materias que el semestre le da y además porque algunas son prerrequisitos. Pero de todas formas, en la medida en que tú puedas elegir bien en qué enfoque te quieres hacer y qué puedes hacer, yo creo que son decisiones muy inteligentes que uno también debe tomar cuando se está matriculando las materias. Personalmente, te tengo que decir que venía buscando la excelencia desde que entré a la universidad. Todos los semestres buscaba tener un mejor promedio y ser buena. Sin embargo, por temas me tocó trabajar como aproximadamente desde el tercer semestre. Entonces trabajé casi toda mi carrera y cuando ya estaba lista sentía que tenía como que había aportado suficiente a la empresa en la que trabajé por más de 4 años. Renuncié y me dediqué a estudiar 100%. Sin preocuparme tanto por el salario, por llegar temprano, por salir tarde, por trasnochar para hacer los trabajos. Entonces, yo creo que el ritmo que venía de una empresa y hacerlo en la universidad y dedicar todo ese esfuerzo y dedicación a la universidad fue lo que me ayudó a obtener este mejor promedio de la carrera.
Catalina, combinar la academia en la Universidad Nacional y el trabajo es fácil.
Fue muy difícil. Yo creo que es uno de los puntos que me dice si alcanza el tiempo para todo, todos los sacrificios son necesarios, todos los sacrificios valen la pena, porque además de trabajar, al principio empecé trabajando medio tiempo, pero al final me tocó trabajar tiempo completo porque fui subiendo de rango dentro de la empresa, que eso también me dio una experiencia buenísima a la hora de elegir la línea en la que me quería ir, qué quería seguir, dónde quería trabajar. Sin embargo, después me tocó empezar a aprender inglés porque yo vengo de un colegio que no es bilingüe. Entonces, tratar de mezclar las cuatro cosas, la universidad, el trabajo, el inglés y la vida, prácticamente no tenía mucho tiempo para nada, pero en este momento me siento súper orgullosa de haber invertido bien mi tiempo y de tener la disciplina para poder sacar las cuatro cosas adelante.
Varias cosas ha sacado usted en la vida, porque leyendo también el perfil suyo, encuentro que hay varios foros a nivel internacional en el que usted ha participado. Y la pregunta que le quiero hacer al respecto es, ¿estos foros qué le han aportado a su formación, por una parte, y cómo ha logrado esa participación en los foros?
Bueno, los foros es básicamente por ser parte de una comunidad que se llama Global Shapers. Global Shapers hace parte de la comunidad de jóvenes del Foro Económico Mundial, la cual se encargan de traer soluciones mundiales a resolver retos locales. Fui nombrada Global Shapers en Medellín. Y empezamos un proceso de buscar, somos un grupo de líderes que no solamente nos dedicamos a trabajar y a hacer lo que la vida nos va pidiendo, sino que queremos hacer más, que queremos buscar soluciones, que queremos enfocarnos en esas cosas que hay personas y gobiernos y comunidades que es tan difícil resolver. Esto me ayudó a ser Global Shaper y como Global Shaper he tenido la posibilidad de estar en un foro económico mundial de Latinoamérica en el 2015, que fue en Cancún. También tuve la oportunidad de estar, fue más como un evento de creación de comunidad en Salvador, Bahía, en Brasil, en el cual más de 100 líderes de Latinoamérica estuvimos reunidos para resolver retos locales de una favela allá en Brasil. Esa fue una experiencia increíble. Y la última experiencia que fue increíble y me llenó completamente como líder es que tuve la posibilidad, como líder del grupo de Global Shapers en Bogotá, tuve la posibilidad de ir a Ginebra, al headquarters del Foro Económico Mundial, y allá nos reunieron a todos los líderes de todo el mundo. Éramos más de 500 personas reunidas hablando de qué retos tenemos, de qué retos tenemos como millennials, como comunidades, como Latinoamérica, y me pareció muy enriquecedor.
¿Esto desde qué año viene usted haciendo parte de este grupo?
De Global Shapers hago parte aproximadamente 3 años.
Y si uno de nuestros oyentes está interesado en hacer parte de este grupo, ¿qué debe hacer?
Hay una página que se llama Global Shapers, pero también puedes buscar el hub de Global Shapers en Medellín. O si quieren, me contactan a mí y yo los contacto con la persona que está liderando el grupo en este momento. Es para jóvenes tienes que tener como, pues, es bueno que tengas un proyecto social o que estés interesado en algo social. No tienes que tener ningún prerequisito de estar trabajando ni nada. Realmente es un voluntariado. La edad es de entre los 20 y los 33 años. Los invito a todos. Es una oportunidad genial de conocer personas que están realmente cambiando el mundo.
¿Qué le cambió a usted?
A mí me ha ayudado mucho como a exponerme. No, me ha ayudado en varias cosas. La primera es la exposición, que yo creo que hay veces uno está mucho en su zona de confort, habla mucho con sus amigos, con su familia, pero hay veces no se atreve a ver un poco más allá. Entonces, exponerme a cosas a las que nunca había estado expuesta, como por ejemplo este trabajo en la favela en Brasil, fue increíble. También me ha ayudado mucho con el networking, porque estoy en contacto con personas de todo el mundo y he conocido incluso personas que trabajan mis mismos temas en otros países y que tienen mis mismos problemas. Entonces es muy enriquecedor poder tener este tipo de contactos a nivel internacional.
Catalina, hablemos un poco de las becas. Usted obtuvo una beca completa para el máster por el gobierno noruego, también otra beca por la organización Ardila Lule para estudiar en Estados Unidos. ¿Cómo fue ese proceso para obtener estas becas?
Bueno, aquí voy a contar un poco relacionado con lo que hago también actualmente. El proceso para conseguir una beca es que tú te prepares como persona a lo que necesitas para obtener una beca. Realmente yo pienso que obtener una beca son como unos pasos y que en casi todas son los mismos. ¿Sí me entiendes? Tienes que tener un buen inglés en la mayoría de ellas, a no ser que vayas a un país o la beca sea en otro idioma que ya necesitarías, por ejemplo, alemán o francés. Pero entonces presentar el IELTS, el TOEFL, irte preparando en los exámenes que casi todas piden. Y que de hecho algunas son abiertas a que si presentas el IELTS te reciben el IELTS y si no al TOEFL. Como tener ese buen nivel. ¿Qué pasa? Que uno hay veces no ha salido de Colombia o nunca se ha enfrentado a esos exámenes. Entonces lo que yo también pido es un poquito como de perseverancia. Porque muchas veces no vas a sacar el puntaje que te piden en el primer examen. Entonces, hay veces hay que tener esa perseverancia de decir, listo, perdí el primero, pero me preparo mejor y lo presento otra vez. Necesitamos examen, necesitamos tener en ocasiones un proyecto, entonces ir de pronto escribiendo y visualizando un proyecto que te gustaría hacer, sea tu maestría o tu doctorado, pero irte enfocando en cosas que quieras hacer. La tercera es una carta de motivación, que hay un montón de ideas de cómo hacer una carta de motivación en inglés en Google. Es sino como uno sentarse y tomarte un tiempo e ir haciendo como un copy pegue de diferentes ideas de lo que sería lo que tú crees porque deberías ser el elegido para ese programa. Y si lo haces con tiempo aún mejor, porque creo que podrías buscar una persona que sea experta en inglés y que te lo revise, o podrías como validarlo con algunos de tus compañeros. Mira, léeme esta acá, o de los profesores, porque muchos profesores también quieren ayudar a que uno vaya a ir teniendo esos requisitos básicos para conseguirse la beca. Y lo otro son cartas de recomendación. En ocasiones tenemos trabajos como monitor en la universidad y creemos que no son tan relevantes. Pero resulta que una carta con el profesor que uno trabajó, una carta donde diga como sus cualidades y sus habilidades, es muy importante a la hora de presentar ciertas cartas de recomendación que en algunos programas te piden como requisito. Entonces yo empecé a llenar esos requisitos porque realmente tenía muchas ganas de tener una experiencia internacional. Yo personalmente, antes de salir de la universidad, no tuve la posibilidad de tener una experiencia internacional. Como te decía ahora, no fui a un colegio bilingüe, no tengo nada internacional en la familia, mis papás son de La Ceja. Entonces, como me tocó ir buscando esos requisitos personalmente. Ahora, el proceso de la maestría fue muy interesante y fue una oportunidad que vi mismo en la universidad. Uno de mis profesores que me ayudó mucho, que se llama Santiago Arango, fue mi profesor de dinámica de sistemas y vi que tenía una línea súper chévere, que me interesaba. Entonces como que comenzamos a trabajar en proyectos de investigación juntos y me pareció muy interesante y él fue el que me dijo, hay becas en Noruega, ¿por qué no aplicas? Yo apliqué y no quedé, pero entonces ahí también está lo que decía de la perseverancia, pues dije, listo, voy a revisar los papeles que entregué para esta beca y cuando ya los tenga, me vuelvo y me presento. La beca, hay becas que solamente uno se puede presentar anualmente. Me tocó esperar un año, pero me presenté y con la buena suerte o con la fortuna de que tenía los papeles y me dieron la beca en la segunda oportunidad. Para el tema de Georgetown, es una beca que recomiendo muchísimo, está abierta anualmente, más o menos como por el mes de octubre. Es una beca para aprender de liderazgo para la competitividad global en Georgetown. Es un curso, se llama como un executive program, es como un programa para ejecutivos y también es buenísimo porque es un programa para unir líderes en Iberoamérica. Entonces desarrolla uno habilidades empresariales, de innovación, sociales, políticos, porque no como tanto en el tema político, sino como de aprender a debatir, de aprender a tomar decisiones, de aprender a comprender el ambiente en el que estamos, porque uno no puede estar alejado del mundo en general y de lo que está pasando. Esas fueron mis dos experiencias con becas, que fue muy, muy interesante y realmente han cambiado mucho mi perspectiva y la forma en que veo el mundo y lo que espero del mundo.
Catalina, gracias por estos tips que nos acaba de transmitir. Les recuerdo a los oyentes que si quieren volver a escuchar el programa y precisamente analizar lo que Catalina nos acaba de comentar, lo pueden hacer a través del sitio web del programa de egresados. Recuerden que es medellin.unal.edu.co es las egresados. Ahí pueden encontrar esta grabación y la pueden encontrar fácilmente en el sitio web con el nombre de Catalina Henao Tobón. Catalina, a propósito de nuestro sitio web, aprovecho para preguntarle, ¿cómo le parece a usted los medios de comunicación que tenemos en el programa de egresados?
A mí me parece que la universidad está haciendo un gran esfuerzo para que los egresados estemos más vinculados. Es que somos un grupo grandísimo de personas que ahora estamos en diferentes roles, que tenemos diferentes rangos, que tenemos diferentes pasiones e intereses. Entonces yo creo, mi invitación es más para que como egresados, por favor, vengamos a la universidad, busquemos estos canales. Los canales están establecidos, hay diferentes canales para el que le gusta Twitter, para el que le gusta LinkedIn, para el que le gusta Facebook y para el que le gusta la página web. Entonces no hay excusa de, no, es que yo no me vinculo, es que yo no sé nada de la universidad, porque realmente también hace parte de nuestro rol como egresados volver a nuestra comunidad y mirar cómo podemos hacer cosas en conjunto y cómo podemos ayudar más a la universidad y cómo podemos motivar a más personas a que este tipo de carreras que estudiamos si tienen una ventaja competitiva y si son buenas para el futuro que esperan.
Gracias por esa percepción que tiene usted de nuestros medios y en sí, volvemos a invitar a nuestros egresados a que nos sigan a través de nuestros medios que tenemos precisamente. Usted acaba de mencionar una palabra que es pasión y aprovecho para preguntarle, ¿cuál es la pasión de Catalina Henao Tobón? ¿Qué le apasiona?
Esta ha sido una pregunta que realmente no es fácil porque hay veces pasión se vincula un poco a la misión que uno tiene y para lo que está acá y para lo que es bueno. La he buscado durante todos estos años. Realmente me apasionan tres cosas que a medida que fui notando que las cosas me apasionaban, las veía un poco como islas aparte. Y ahora hablo con una felicidad y una seguridad porque he encontrado un proyecto que puede vincular mis tres pasiones. Mis tres pasiones son educación, iluminación y apoyo social a comunidades. Estas tres pasiones las he podido vincular en un proyecto que quiero mucho y del cual soy cofundadora que se llama Cono. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede vincular iluminación con educación?
Esa pregunta precisamente me estoy haciendo. Que...
Perdón, me adelanté.
No hay problema.
La forma como queremos ayudar especialmente a comunidades que han sido afectadas por el conflicto armado es por medio de una herramienta que hemos venido investigando y buscando que se llama herramientas multisensoriales. Entonces, hemos encontrado un problema grande y es que a las comunidades que han sido afectadas por el conflicto armado les afectó mucho dos puntos importantes y es la confianza y la comunicación. Entonces cuando no hay uno confianza hay veces ni en uno mismo como persona, es muy diferente, es muy difícil que confíe en mi vecino y en mi comunidad y por eso hay veces no pasa nada. Uno ve comunidades, especialmente veredas, donde unirse como comunidad y hacer que pasen cosas pequeñas como crear un jardín infantil o pintar un muro o hacer una fiesta es súper complicado por esa falta de confianza y de comunidad. Entonces, las herramientas multisensoriales estimulan los 5 sentidos. Son espacios que te sacan de la zona de confort, que se vuelven espacios de reconciliación, de comunicación, de volver a lo básico, de volver a oler esa flor, a escuchar esa música que nos gusta, a estar tranquilos, a estimular los 5 sentidos. Pero además de eso, nos dimos cuenta que estos espacios multisensoriales mejoran la parte cognitiva, neurológica y emocional de las personas. Entonces es como decir un cuarto donde tú entras, juegas o estás por media hora, una hora y sales un poquito mejor persona. Así lo explico yo al proyecto. En este momento hacemos parte 5 personas que somos parte del core que trabajamos siempre, pero ya tenemos más de 10 voluntarios a los cuales les interesa mucho el tema y queremos generar mucho más impacto a nivel nacional y, por qué no, internacional con personas que necesitan este tipo de apoyo.
Catalina, escucharla a usted hablar en este momento de su pasión, de lo que le apasiona, no sé si es esto último o todo lo que hace, porque esa misma energía con la que nos acaba de comentar y explicar de estos 3 puntos, igualmente ahorita nos hablaba de lo que tiene que ver con las becas y los foros que ha realizado. Catalina, usted trabaja actualmente en Colciencias. ¿Qué cargo tiene y qué gestiona allá?
Bueno, Norberto, actualmente soy la directora de la estrategia de formación de alto nivel, en el cual nuestra core base, nuestro objetivo base, es tener más investigadores y más personas haciendo investigación en Colombia. Con base en este objetivo, entonces estamos en una gran línea que es desde tener relaciones con el Ministerio de Educación para poder que más personas estén preparadas para llegar a un doctorado, que realicen bien su doctorado, que hagan una buena selección, que seleccionen programas y proyectos que estén acorde a las necesidades del país. Pero para terminar todo el ciclo también es cómo buscamos estrategias para hacer esa vinculación de los doctores y postdoctores cuando regresan al país. Tenemos las convocatorias básicamente de doctorado nacional y exterior y tengo a cargo todas estas estrategias, alianzas internacionales, universidades, con institutos para poder que esto tenga más impacto y llegue a más personas.
Catalina, ¿qué estrategia tienen para vincular a los doctores que vuelven al país o para que retornen al país?
Bueno, hasta hace un tiempo la academia ha sido como el sector que más absorbe doctores en Colombia. Estamos hablando que más del 90% de los doctores que están en Colombia hacen parte de la academia. Son profesores, están en las universidades y esto. Lo que queremos un poco con la estrategia de ahora es desagregar un poco que tantos doctores estén en academia, comprendiendo que hacen muy bien desde la academia y que la academia nos ha ayudado muchísimo en este proceso de vinculación. Actualmente, desde Colciencias, justo el próximo miércoles 31 de mayo, sale una convocatoria que se llama Estancias Postdoctorales, en las cuales Colciencias espera apoyar a los diferentes sectores para que tengan un doctor durante un año en los diferentes sectores que hay, en institutos, en empresas, en universidades, para así ir incentivando y que las empresas y los institutos y los diferentes sectores comprendan la importancia de tener un doctor en su institución.
Si nos escucha alguien interesado precisamente que para que su institución tenga un doctor en su institución, ¿dónde encuentra la información?
Bueno, les recomiendo desde el 1 de junio revisar la página de Colciencias, donde dice convocatorias, estancias postdoctorales, y ahí van a estar todos los términos de referencia, donde deja muy claro los tiempos, los requisitos, qué se necesita, qué espera Colciencias a cambio, como todo el tema de términos de referencia, para que los invito para que se lo lean, y si eres o doctor, o eres una empresa o la universidad, para que lo leas y te animes a presentar el proyecto y a tener un doctor en tu empresa.
Gracias por la información, Catalina. Catalina, usted ha realizado 2 posgrados en el exterior. Quiero preguntarle, el hecho de haber realizado esos posgrados con el nivel de exigencia que pudo tener, quiero preguntarle por la calidad de formación recibida en la Universidad Nacional de Colombia.
Soy una egresada absolutamente feliz y orgullosa de ser egresada a la Universidad Nacional de Colombia. Empezando que es la mejor universidad de Colombia, en los rankings que han hecho está muy posicionada, además por el impacto que tiene a nivel nacional, pero estoy muy feliz de la calidad. Realmente, cuando hablamos de calidad, no es que quiera decir que uno en los 5 o 6 años que estuve en la universidad va a aprender todo, porque hay veces no es posible. Pero lo que sí me queda claro es que me queda una curva de aprendizaje, de que como exigencia en mis experiencias laborales, después de que terminé la universidad, me ha tocado aprender, ha sido mucho más fácil después de haber tenido la ingeniería administrativa. Porque le queda a uno una alta curva de aprendizaje, de adaptación. Lo voy a vincular con las características que uno tiene como egresado. Y es que como egresado hay ciertas cosas, habilidades personales, como el poder de seguir investigando, de leer más, de ir un poco más allá de lo que le están pidiendo a uno, pero también tener un poco de liderazgo y decir, no, a mí me parece esto, de tener habilidad para tomar decisiones, de ser adaptable, de poder llevar un proyecto desde que está en una idea hasta poder desarrollarlo y ser un proyecto exitoso. Pero también a mí me parece muy importante cosas que de pronto uno no ve en la universidad, pero que a los empleadores, a las personas que están generando empleo, también les interesa mucho, y es tener pensamiento analítico, creatividad, empatía para poder trabajar en equipo, habilidades comerciales, excelente comunicación. Son diferentes habilidades que uno desarrolla desde la universidad, incluso algunas muy intrínsecas que uno no se da cuenta que las está desarrollando, pero cuando llega al medio se da cuenta que uno es una lonchera muy chévere de un montón de habilidades que lo hacen a uno seguir adelante y seguir con un buen futuro.
Catalina, hemos llegado al final de este espacio. Quiero agradecer su participación en esta entrevista y quiero aprovechar para hacerle una última pregunta, y con ello agradezco también nuevamente a los oyentes por estar con nosotros una vez más, y es, ¿qué significa para Catalina Henao Tobón la Universidad Nacional de Colombia?
Es el lugar donde no solo tuve mi formación académica profesional, sino donde pude encontrar mis 3 grandes pasiones, donde he podido desarrollar proyectos y trabajos que han hecho la persona y la profesional que soy actualmente, y que también me tienen con esta visión de buscar y seguir en este camino de tratar de ser mejor profesional, de tratar de generar más impacto en el mundo, de tratar de vivir en un mejor país. Y también una cosa muy importante es los amigos que generé en la universidad. Son amigos para toda la vida, son personas increíbles de los cuales no quisiera perder el vínculo nunca, que también me han enseñado un montón de cosas. Para mí tiene un gran valor ser egresada de la Universidad Nacional.
Catalina, muchas gracias.
A ti, muchas gracias por la invitación.
Estimados oyentes, estuvimos con ustedes Jorge Iván Benjumea y quien les habla, Norberto Terraza Márquez. Hasta una próxima oportunidad.
Egresados UN, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, para UN Radio.